La verdad que al principio, cuando pensábamos este espacio, no tenía idea de cómo íbamos a ir y a qué ritmo. Me gusta
Sí.
seguir todavía con la alianza del Sinaí,
Sí.
que es donde quedamos el otro día. Veíamos la Pascua como acto de liberación de Dios, como un momento en el cual Dios se manifiesta con la capacidad de abrir caminos en el mar. Y entonces se muestra con un poder de salvación que los israelitas ni se habían imaginado. Luego fueron caminando, dejamos para la próxima, si Dios quiere, las tentaciones del camino
Sí.
común, y llegaron al Sinaí. Y en el Sinaí tenemos, desde el 19 al 24, tenemos la alianza, la teofanía, la manifestación de Dios y la alianza. El jueves pasado veíamos cómo Dios le presenta a Moisés lo que va a hacer para que él le diga al pueblo. El pueblo tiene que participar libremente y es un momento muy importante. Entonces podemos ver como una unidad los capítulos 19 y 24. Del 19 al 24 está la alianza, pero propiamente se habla de ella solamente en el 19 y el 24. El 20 al 23 es una inserción que se ha hecho posteriormente del decálogo, los 10 mandamientos que decimos nosotros, y algunas otras leyes. Por eso
Sí.
vamos a ver primero qué elementos se nos da en la alianza, y esto nos va a permitir también relacionarlo, como vos decías en las preguntas, con lo que significa nuestra experiencia de contrato y alianza. Yo veo que algunos ya han empezado a comentar que han sido estafados. El tema es que cotidianamente nos acompaña a los hombres, los contratos, el tener que dar una palabra, el comprar, el confiar, el votar a alguien. Y esas son decisiones muy importantes. Entonces, en el texto del Éxodo 19, podemos dividirlo así. Los que quieran tener la Biblia, para mí es mejor.
Así.
Los textos, tal como están actualmente, están como confusos. ¿Por qué? Porque el resultado que tenemos ahora es el resultado de una serie de momentos de la historia de Israel en que se ha ido enriqueciendo la comprensión de este paso tan importante que fue la alianza. Tenemos desde el 19, como decía, hasta el 24, pero propiamente es el 19 y el 24. Y tenemos estos elementos. Primero, hay un gran espacio a la preparación de la alianza. O sea, como que Dios no quiere tomarnos por sorpresa e imponernos una alianza. Él sabe que lo más valioso que podemos dar nosotros es una decisión libre de aceptar. Entonces, por ejemplo, el tema de la preparación. Dice, se pregunta al pueblo si acepta. Apenas comienza en el 19, versículo 3, dice, Moisés subió hacia Dios y el Señor le dijo, así dirás a la casa de Jacob. Ya han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto has de decir a Israel. Moisés fue, les convocó a los ancianos, les expuso todo esto y el pueblo dijo, haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Es la primera vez que aparece esta necesidad de que el pueblo participe libremente y con conciencia de lo que va a pasar. Esto va a venir de nuevo otras veces, ¿no? Se vuelve a renovar en el capítulo 24, cuando vuelve a subir Moisés ya para la parte de cuando ya más o menos está preparada toda la alianza, se vuelve a preguntar en el capítulo 24, versículo 3, se le dice. Ahí estoy buscando aquí en el texto. Ahí dice así. Vino Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una, e haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Después Moisés pone por escrito. Y un poquito más adelante también, en el versículo 7, de nuevo, después que Moisés puso por escrito las cláusulas de la alianza, diríamos nosotros la letra chica. Pero Dios no
Sí.
quiere que haya letra chica. Es importante para la participación de la libertad conocer muy bien qué es lo que uno elige. En eso vemos una diferencia entre las alianzas de los hombres y la alianza de Dios. En el 7 dice, tomó el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Una primera cosa importantísima. Dios es quien más respeta nuestra libertad, porque sabe que el mejor don que podemos hacer nosotros es vincularnos a Él libremente y conscientemente. Entonces, eso es uno de los aspectos de la preparación. El otro aspecto de la preparación es, se tienen que purificar el pueblo, lo dice algunas veces en el 19, tienen que purificarse, es lavarse, es un ritual vinculado al sacerdocio, y también abstenerse de mujer. Como que en varios lugares de la Biblia aparece este tema de, no porque sea mala la sexualidad, sino para poder vivir con lucidez la gravedad de algunos momentos importantes, es como que hay que dejar de aprovechar ciertos placeres, ¿no? Pero no porque eso sea malo, sino como diciendo, me quiero concentrar en esto que es muy importante. Recordemos el texto cuando David, el pecado de David, que cuenta el libro de Samuel, el segundo libro, David mantiene relaciones con una mujer y le queda embarazada, entonces lo manda a llamar al esposo, que se llama Urías, y lo quiere emborrachar para que se vaya con la mujer, así no le echan, así se hace cargo él del niño. Y este hombre dice, ¿cómo yo voy a ir a estar con mi mujer si mis compañeros del ejército están en plena guerra? ¿No? Como, entonces no es porque sea malo en sí mismo, sino es como, es tan importante esta decisión que uno tiene que evitar cualquier cosa que pueda atenuarle la comprensión, una decisión ponderada y libre. Me parece que es muy importante eso, descubrir que quien mejor nos respeta la libertad es Dios. Podemos a lo mejor hacer un momentito de música para que esto vaya resonando en nuestro corazón.
Hermoso, padre. Vamos al encuentro de la música. Enseguida venimos. Se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono, el WhatsApp, los SMS y también la red social de Facebook.
Porque no vuelves, hijo mío.
Seguimos dialogando con el padre Norberto Arroyo, sacerdote y párroco de la parroquia Anunciación de María en Córdoba, en este espacio bíblico sinodal que le pusimos por nombre Caminemos a la Luz del Señor. La sinodalidad como modo de caminar de todos en este tiempo de la Iglesia, como fieles en este tiempo venidero. Padre, te seguimos escuchando.
Muy bien, entonces estamos leyendo el Éxodo 19 y 24. Porque justamente el 20 al 23 es una inserción que es la ley. Tiene que ver por qué lo ponen ahí, ¿no? Seguimos leyendo esto. Decimos que Dios nos respeta mucho y por eso Él no quiere imponer una alianza. Veíamos que hay que prepararse para ello. Es curioso porque son dos capítulos que hablan de la alianza y propiamente el ritual de la alianza prácticamente son dos o tres versículos, ¿no? En el capítulo 24 se celebra la alianza y dice se marca con la sangre el altar y la gente. Como que es más importante la preparación que la celebración. Es medio parecido a lo que nos pasa en Pascua y en Navidad. El Adviento dura 4 semanas y la Navidad prácticamente una noche o una sola semanita. Claro. Y Cuaresma pasa lo mismo. 40 días preparando, ¿no? Y la noche de la Pascua uno lo vive con una intensidad bárbara y es como que llega ese momento y parecía como una desproporción, ¿no? Creo que sirve justamente para ver qué importante, cómo Dios nos toma en serio nosotros. Y eso también nos ayuda a comprender qué feo es cuando somos engañados, se nos ha prometido una cosa, nos han hecho otra, nos han vendido algo por una cosa. Y eso también, a veces sin querer, nos hace tener como un miedo a confiar en la alianza con Dios también, ¿no? Entonces seguimos viendo aquí cómo, insisto, el Éxodo 19, otro elemento de preparación para la alianza es a poner una valla en torno a la montaña para que el pueblo no se acerque.
Sí, lo hemos visto.
Sí, eso lo vimos el otro día un poquito más. Significaba como cuidar la vida y además como evitar que uno bastarde las cosas importantes, ¿no? Sí. Entonces una barrera en torno a la torre, eso lo veíamos el otro día. Y curiosamente también, a causa de esto de que el texto ha sido tocado durante mucho tiempo, se hace como unos distintos grados de acercamiento al Señor. Por ejemplo, en algún versículo que dice que solo Moisés va y trata con el Señor cara a cara. Más adelante dice Moisés con Aarón, que es el sacerdote. Y antes había dicho que Moisés solo. Moisés con Aarón dice, pero los sacerdotes y el pueblo se tienen que quedar abajo. Después, más adelante todavía dice, en el capítulo 24, dice Moisés con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. ¿Por qué se va poniendo eso? Porque a lo largo de la historia del pueblo de Israel van apareciendo instituciones importantes y una forma de darle la seriedad que tenían respecto a la fidelidad a Dios, reconocer su ministerio, era acercarlos a la experiencia de Moisés, ¿no? Después, por ejemplo, esto tiene que ver, ¿se acuerdan? Jesús, en algunos momentos de su vida, Él permite que solamente algunos estén más en intimidad con Él. Por ejemplo, cuando cura a la nenita del funcionario, a la nenita del centurión, que se había muerto, Él deja que solamente entre la mamá y el papa y los tres que lo acompañaban siempre. Lo mismo cuando es la transfiguración, sube con algunos nomás, ¿no? Y lo mismo en la oración del huerto, con algunos llega a un lugar, con otros llega un poquito más cerca y después le dice, quédense acá que voy a rezar. Es como que se da un grado de cercanía al misterio de Jesús, ¿no? Dios nos puede ir haciendo entrar a cada uno un poquito más cada vez. Entonces vemos esta preparación que es establecer una valla y dejar de alguna forma de acercarse un poquito más a alguno. Después se anuncia y se cuenta la teofanía propiamente. Digamos la alianza entre Dios y el pueblo, entonces se va a hacer presente Dios. ¿Cómo se indica la presencia de Dios? Con los signos cósmicos, signos de la naturaleza. Temblor, fuego, nubes, todo eso también veíamos un poquito el otro día. Ellos nos dicen que eso es Dios. Son fenómenos de la naturaleza en que nos sentimos muy chiquitos, entonces siempre le ha servido a las culturas para expresar un poder grande de Dios, ¿no? Entonces se aparece eso y Moisés entra. ¿Qué finalidad tiene esta teofanía? En el capítulo 19 dice, 19:9, dijo el Señor a Moisés: voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. El Señor quiere dar autoridad a Moisés, quiere demostrarle a los israelitas que confíen en Moisés porque él habla con Dios cara a cara. Es lo que da autoridad, no es su sabiduría, sus años, su apellido, el lugar donde ha estudiado, y eso va a valer para siempre. Las personas que tienen autoridad para poder ser testigos son aquellas que se han encontrado con el Señor, ¿no? Eso entonces es la teofanía, se presenta a Dios, y entonces ahora estamos en condiciones de hacer la alianza, que es el capítulo 24. En el capítulo 24, si nos damos cuenta, directamente desde el final del 19 se pasa al 24, porque dice, lo último que tenía que hacer Moisés era decirle al pueblo que no traspasen la valla. Al final del capítulo 19 dice, anda, baja y luego subes tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes no traspasarán las lindes para subir. Bajó Moisés donde estaba el pueblo y les dijo, y ahí pasamos directamente al 24. Dios lo llama de nuevo, sube tú y Aarón, los mismos personajes que estaban antes, y entonces ahí va a empezar la alianza. ¿Qué es lo que hace en la alianza? También tiene una preparación muy breve, que es preparar el altar y preparar estelas, que son piedras que se plantaban como conmemoración. Las piedras no cambian, entonces si uno hacía como un parquecito de piedras, cada vez que se pasaba por ahí era una forma de acordarse de la alianza con Dios, ¿no? De nuevo se le pide al pueblo que sea consciente de aquello en lo que se mete, dice capítulo 24:3, dice, refirió el pueblo todas las palabras del Señor y todas sus normas, y todo el pueblo respondió a una: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés escribe las palabras, se va bien de mañana, hace el altar y las estelas, y después hace que se haga un sacrificio. Acá se nombran dos sacrificios: holocausto y sacrificio de comunión. Holocausto quiere decir todo quemado. Un animal, bueno, tenía que ser, no uno que nos sirviera, se quema, indicando que uno diría, uy, qué desperdicio. No, justamente Dios se merece que uno le haga dones de cosas que servirían para otra cosa. Así como uno hace regalos gratuitamente y caros, si puede, a personas que ama mucho, y no es una cosa inútil, también Dios se merece que uno le consagre cosas que podrían ser usadas útilmente para otro, pero Él es Dios. Entonces, holocausto, se quemaba todo. En cambio, el sacrificio de comunión es como si fuera un asado compartido, un poco para el Señor y un poco para las personas que participan del sacrificio. Entonces, ahí se comparte el mismo alimento, que es lo que hacemos en la Eucaristía, ¿no? Entonces, compartir el mismo alimento, que es la fuente de la vida, es compartir la vida. Expresa esta comunión que se crea por medio de la alianza. Y otro signo es que se toma la sangre, y parte de la sangre se vierte sobre el altar, que significa la presencia de Dios, y con la otra parte de la sangre se asperge al pueblo que participa. Entonces, se comparte el alimento y se comparte la sangre, que es un símbolo de la vida. Uno toma un animal, le corta el cogote, lo desangra todo y chao. O uno se lastima, se rompe una vena, se le va toda la sangre y se muere. Entonces, en muchas culturas, la sangre es símbolo de la vida. Marcarse con la misma sangre implica compartir la misma vida. Y eso lleva muy poquito, como decía recién. Comienza en el versículo 5, cuando los jóvenes ofrecen el sacrificio, y después se asperge, tomó Moisés la sangre, el versículo 8, y ahí queda prácticamente sellado el sacrificio. Tres versículos nomás de estos dos capítulos. Entonces, qué importante es prepararse para hacer un acto tan importante como este, ¿no?
Hay algunos mensajitos que van llegando en relación a la fidelidad y en relación, bueno, en qué te has visto engañado o traicionado, ¿no? Aquí viene una abuela, dice que ayer justamente me han estafado en una joyería de Santa Fe. Me vendieron un oro de un quilate y era de otro. Estoy, la verdad que muy dolida. Era parte de los ahorros también de mi abuela. Así que, bueno, nos está contando esta experiencia dolorosa. Néstor, desde Córdoba, dice, hace 25 años atrás fui estafado en un plan de vivienda y después 2 años en relación a la afectividad con una novia que me fue infiel. Nos costaba Néstor de Córdoba. Patricia dice, buen día Radio María, yo no voy a comentar nada en particular, pero veo que las cosas que me pasaron me sirvieron para reconocer que el único que es fiel es Dios. Y que me cambió la mirada sobre las personas y a la vez me hizo más segura y fuerte porque pongo mi confianza en él. Nos cuenta Patricia desde Río Gallegos. Algunos de los mensajes que van llegando, padre.
Es muy feo porque uno, en esa experiencia de ser estafados, uno se da cuenta que la intimidad no se puede exponer en cualquier lado. Y hay un salmo que termina diciendo, solo en ti, Señor, el pobre encuentra ayuda. Ciertamente hay mucha gente buena, y hay mucha gente, y es muy edificante cuando uno confía en la palabra y se da cuenta que no ha sido defraudado, ¿no? Pero ciertamente también es muy bueno saber que en Dios realmente tenemos un lugar seguro donde confiarnos y donde refugiarnos en los momentos difíciles también, ¿no?
Es cierto. Hacemos una pausa musical. Vamos a pedir a Alejandro una canción mientras ustedes están invitados a seguir participando, si así lo desean, para enriquecernos como hermanos. ¿Alguna vez te ha sucedido haber sido engañado en diferentes circunstancias? Y por otro lado, ¿qué experiencias de fidelidad has tenido? Si te parece, después de la música, compartimos estos mensajes. Ya venimos.
Habla el corazón de mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales, grítales. Diles que se ha acabado su condena. Diles que se ha acabado su dolor. Prepara el corazón de mi pueblo. Prepara camino para tu Señor, que los valles se levanten, abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo, súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo, que yo su Dios estoy aquí. Diles que podrán ver todos mi rostro. Diles que lo torcido se enderezará. Que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla el corazón de mi pueblo. Diles que yo su Dios tengo poder. Diles que vengo y traigo su salario. Diles que yo su Dios estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo, súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo, diles que yo su Dios estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo, súbete a un alto monte y grítales.
Escuchamos a la hermana Glenda, Consuela a mi pueblo. Seguimos con este espacio bíblico sinodal junto al padre Norberto Arroyo. Te seguimos escuchando, padre.
Muy bien, bueno. Y ahora vamos a relacionar por qué han insertado aquí, en el contexto de la narración del pacto del Sinaí, el decálogo y también otro código de leyes. Leo un poquitito del decálogo que empieza en el capítulo 20 del Éxodo. Dice, el final del 19 dice, bajó Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo. Y en el decálogo empieza diciendo, entonces pronunció Dios todas estas palabras. No hay una coherencia. Tendría que haber empezado diciendo, el Señor me dijo esto para que lo sepan ustedes. El decálogo, del cual vienen nuestros 10 mandamientos, es una colección de leyes muy antigua y con diversos orígenes. Y queda más o menos bien acá, porque varias veces en el texto se cuenta que Dios dio una serie de normas, pero nunca las dice durante la alianza. Entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Fueron metiendo, digamos así, abrieron una carpeta en su escritorio, que estaba la alianza, y en esa carpeta fueron metiendo a lo largo de toda su historia distintas leyes que fueron ellos dándose, porque en el caminar con Dios se fueron dando cuenta que había que resolver las cosas desde esta situación de alianza. A medida que pasaban nuevas situaciones, ellos tenían que pensar, bueno, ¿cómo se vive la alianza con Dios en una situación nueva? Y entonces así, desde el Éxodo, tenemos después el Levítico, que es un libro prácticamente todo de leyes, y después recién, como decíamos la otra vez, en el libro de los Números se retoma el camino desde el Sinaí hasta la Tierra Prometida. Entonces, a lo largo de la historia, cuando Israel descubre nuevas exigencias de la alianza, las va poniendo acá cerca del Sinaí. El decálogo tiene una particularidad. Son los 10 mandamientos que decimos nosotros, pero tiene algunas formulaciones distintas de las que tenemos. Lo más importante del decálogo para entenderlo es la introducción. Comienza en el versículo 2. Dice, yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor hace referencia a la experiencia que el pueblo tuvo de un Dios que los liberó de algo de lo cual ellos no se podían liberar nunca. Cuando uno tiene una experiencia liberadora de Dios, ciertamente esa experiencia marca para toda la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo liberó de Egipto, le regaló la libertad, y entonces los mandamientos van a ser indicaciones de Dios para evitar que el hombre y el pueblo vuelva a caer en la esclavitud. Con esa óptica podemos leer cualquiera de los mandamientos. Si dice no matar, si yo mato y soy un asesino, soy esclavo de mi violencia. No robar, si yo robo y me acostumbro a eso y no pienso que sea malo, he quedado atrapado en una falta de respeto a los otros y al mal. Eso cualquiera de nosotros lo puede entender si tenemos grandes o pequeños vicios. Hay cosas que uno dice, qué lindo, me gusta hacer esto, pero en el fondo uno dice, pucha, qué lindo sería no estar tan atado a esto, ¿no? Yo fumé un montón de tiempo, como 10 años, y yo decía, no me tengo que acostumbrar a pensar que esto es vida. Yo decía, yo quiero la libertad. Y al final, gracias a Dios, hace mucho que estoy de recreo, digo yo, porque esas cosas siempre están latentes abajo, entonces claro. Hace mucho que no fumo. Pienso que cualquier adicción es similar, ¿no? Uno por ahí se cree que se siente bien, pero en el fondo se sabe esclavo. Entonces, frente a un Dios que me ha liberado, ese mismo Dios me indica a mí los caminos de la libertad y sugiere, ¿no? Eso para el decálogo. El decálogo tiene 3 mandamientos que son referidos a Dios primero en el Éxodo. Dice, no habrá para ti otros dioses. Si yo me inclino frente a otras cosas, voy a dejar de estar en la libertad de este Dios que me hace libre. Entonces me voy a hacer esclavo de otras cosas, los ídolos que puede ser el dinero, el placer, el tener. Entonces no habrá para ti otros dioses, aunque para otros hayan. No es que existen otros dioses, pero uno con su actitud a algunas cosas las transforma en Dios, porque le da mucho tiempo, le da mucho dinero, le da mucha preocupación. Sería interesante pensar eso, ¿no? Que nuestro corazón por ahí está inclinado a otros ídolos, y Dios nos quiere regalar la libertad. después no te harás escultura ni te postrarás ante ella. No es que se prohíbe el arte, pero Israel tenía el riesgo, por estar cerca de Egipto, de creer que los dibujos, las imágenes de los animales podían ser dioses, ¿no? Entonces, otra forma de cuidar la posibilidad de inclinarse ante algo distinto. No tomarás el nombre de Yahvé en falso, es como acostumbrarse a mantener el respeto por Dios. Y finalmente viene el del sábado. El del sábado es muy importante porque tenemos dos versiones. El decálogo aparece en el Éxodo 20 y aparece en el Deuteronomio capítulo 5. Casi todo igual, salvo la motivación de por qué hay que observar el sábado. El día se llama sábado porque en hebreo la palabra Shabbat quiere decir descanso. Entonces en el Éxodo dice, el hombre para de trabajar y de producir e imita a Dios que descansa. Entonces se hace sábado porque tenemos que imitar el descanso de Dios. Y dice así en el Éxodo, dice, 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. El día séptimo no, es descanso para Yahvé. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado. Pues, entonces, es un mandamiento que hace que uno imite a Dios, pero repercute directamente también en las personas relacionadas con uno. Entonces, como que tiene una dimensión social. Descanso porque Dios descansó, pero tenga que cuidar que también las personas que dependen de mí y hasta los animales tengan un día de descanso. Es impresionante esto. Sería como un principio de justicia social, ¿no? Para que puedan parar un poquito a algunos. Y el otro que sigue inmediatamente es, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor te da. En estos dos mandamientos se menciona a Dios y a los hombres. Es como si fuera un nexo entre los tres primeros, que son solamente para Dios, y los que van a decir, va a venir después, que son los mandamientos que tienen que ver con la relación con los seres humanos, ¿no? Con los otros hermanos, como si fuera un nexo. Entonces tenemos ahí formas como el Señor va ayudando a que nos demos cuenta que esa libertad que nos ha regalado está como en peligro siempre si uno adora ídolos, si uno trabaja como loco y hace trabajar como loco a cualquiera sin descanso, si uno usa el nombre de Dios, si uno no honra a sus padres o a las personas grandes, ¿no? Entonces son formas en que podemos pensar nosotros si realmente somos libres y valoramos la libertad o si todavía tenemos que pedirle al Señor que nos siga liberando como lo hizo en Egipto.
Así es. Algunos mensajes en relación a la experiencia personal de algunos hermanos. María Estela se comunica de San Miguel de Tucumán y dice, buen día Radio María, yo quiero contarles que siempre me sentí estafada en mis trabajos de empleada doméstica, porque no pagan lo que dice la ley y encima en negro. Solo Dios es mi fuerza y en quien confío, dice María Estela. Silvia, desde Yerba Buena, dice, me sentí estafada en algún momento, presté la firma a un familiar y tengo que enfrentar juicios. Es muy duro. Me estafaron y me dejaron sola. Sí. Solo el amor de Dios me sostiene y me da fuerzas para luchar. Pongo toda mi confianza en Él. Silvia, desde Yerba Buena, en Tucumán. Y después hay otro mensaje que dice, buen día. La verdad que no he leído mucho la Biblia. De lo que he leído, si mal no recuerdo, Dios siempre habla de confianza y fidelidad sobre Él. Le pide al hombre que confíe en él, que él es fiel y su fidelidad es para siempre, pero no pone el peso de esas palabras sobre el hombre. No recuerdo que Dios le diga que él confía en el hombre, o que él cree la fidelidad del hombre, o que el hombre siempre le va a ser fiel. El mandamiento nuevo nos deja a Jesús el ámense. Eso es lo que dice el mensaje, sí, y justo
bueno,
se corta.
Está bueno lo que dice Silvia. Silvia, ¿no?
Este oyente no se identifica.
Ah, no, dice, bueno, muy bueno esto, porque de alguna forma sí, pero de alguna forma no, porque el Señor sabe lo que hay en el hombre. Él sabe lo que Él ha puesto y sabe que eso que Él ha puesto ha sido tocado por el mal. Pero Dios sigue siendo fiel a su amor por el hombre y entonces apuesta por el hombre y se arriesga por él, aún sabiendo que el hombre por ahí puede claudicar, ¿no? A mí me parece que cualquier persona que comienza un camino de amor y fidelidad con otro no puede descartar absolutamente que alguna vez el otro se equivoque, que alguna vez el otro tenga que ser perdonado y seguir caminando un camino de construcción de la fidelidad y de la y del amor, ¿no? Se me ocurre la parábola del trigo y la cizaña como un ejemplo, ¿no? Jesús dice que un hombre sembró trigo y el enemigo sembró cizaña a la noche. Los amigos del hombre dicen, saquemos toda la cizaña, así está todo bien. Él dice, no, dejen, no vaya a ser que sin querer arranquemos algún triguito, esperemos al final y ahí se van a ver los frutos. O sea, Dios ama al hombre y lo sigue amando a pesar de saber que está como propenso al mal. Y eso es como un poco otro aspecto que puede seguir aquí dentro de nuestra reflexión. Sigo un poquito con el decálogo. Los otros mandamientos que siguen tienen que ver con la relación con los hombres, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso. Son todas formas como el hombre puede volver a la esclavitud. Pero inmediatamente, recién decía que se han insertado leyes distintas, sigue lo que se llama el Código de la Alianza. El Código de la Alianza, hay varios códigos en la Biblia, hay por lo menos tres grandes, Código de la Alianza, el Código de Santidad y el Código Deuteronómico. Están todos en torno al camino de Israel por el desierto. Código de la Alianza dice así. Por ejemplo, dice, hazme un altar de tierra para ofrecer tus holocaustos. En todo lugar donde haya yo memorable mi nombre. Después dice, cuando compres un esclavo hebreo, servirás 6 años y el séptimo quedará libre. Estamos en el capítulo 21. Tomo algunas leyes como ejemplo. El que hiera mortalmente a otro morirá. Dice otro, el que golpea a su siervo o a su sierva con un palo, se mueren, etcétera. Dice otro, si un buey acornea a un hombre o a una mujer, son situaciones que ya no indican que están en el desierto. Si ellos salen corriendo de Egipto para que no los alcance, no van a ir con un buey, porque el buey camina lento, o como una tortuga. O sea, si van corriendo, salen en camellos, salen caminando, salen en carros, pero, o sea, se supone, está claramente indicado por el contexto de estas leyes, que estas leyes son posteriores, cuando ellos ya han llegado a la tierra prometida. Y para expresar esto que decíamos, que a medida que el pueblo va caminando y va cambiando de situaciones, tiene que seguir pensando cómo se vive la alianza. Entonces, ciertas situaciones que se presentan, cómo se resuelven, por eso el pueblo de Israel va poniendo las leyes aquí en el contexto del Sinaí. Entonces, el pueblo de Israel tiene la suerte y el regalo de Dios de que Dios les ofrece a ellos hacer una alianza. Ya han visto lo que he hecho con los egipcios, decía 19:4, cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Lo que Dios quiere hacer con la alianza es vincularse Él con el pueblo y que el pueblo sepa que Él elige ser Dios de este pueblo, que le hace un regalo especial. Y por eso les pone condiciones. Que si ellos quieren, al aceptar esto, hay una forma de vivir que mantiene esa alianza con Dios. La formulación más breve en la Biblia es, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y es un regalo. Cuando una persona no valora lo que se obtiene con una alianza, no lo cuida mucho. Y a veces nos pasa eso a nosotros, como que nos dejamos seducir por otras cosas y perdemos bienes mucho más valiosos. Entonces uno después se da cuenta que no ha sido tan buena la elección, ¿no? Y que hemos abandonado alianzas, compromisos, pactos importantes, a lo mejor por otras cosas secundarias. En ese sentido, entonces, la experiencia del pueblo de Israel en la historia, y que los profetas sobre todo lo hacen consciente, es que Israel no ha cumplido. No ha cumplido. Que Israel incluso no ha podido cumplir. Por eso así se lee después, por qué fueron llevados a la cautividad en Babilonia, por qué fue destruida Jerusalén, por qué le destruyeron el templo, por qué no tienen rey. Hay oraciones que son del tiempo del exilio que le hacen ver al pueblo que ellos confiaban en Dios como si Dios tuviera obligaciones para con ellos, pero que en el hecho concreto de la vida no les interesaba mucho vivir la alianza. Y como decía recién este oyente, que la alianza no depende de Dios. Dios, digamos, el Dios no sabe que el hombre no es muy digno de confianza y que puede por ahí equivocarse. Nosotros decimos que las cadenas son tan fuertes como el eslabón más débil que tienen. Yo una vez cuando era chico até 3 pedazos de cadena con hilo y me la puse arriba de un árbol y quería subir como Batman caminando y me caí de espalda contra un ladrillo. O sea, la cadena humana depende lamentablemente de la debilidad del más débil. Ahí se rompe. En cambio, las cadenas con Dios las fortalece Dios. La alianza depende de la fuerza del más fuerte, que es Dios, ¿no? Por eso después, y podemos hacer una pausa, va a venir, por un lado, la crítica de los profetas al pueblo que no ha sido fiel a la alianza, y la promesa de Dios de una alianza definitiva, fortalecida con su propia fuerza.
¿Te parece que lo dejemos para la próxima semana, ya que se nos ha acabado el tiempo, Padre Norberto? Y dejamos este puntito y algún mensaje que fue llegando para la próxima, lo rescato y lo vamos implementando la próxima semana. ¿Y alguna tareita que nos quieras dar para que vayamos pensando?
Yo pienso que podría ser, por un lado, si creemos realmente que Dios se compromete y que eso tendría que ser un motivo de orgullo, de una tranquilidad impresionante. Nunca estamos solos. Incluso cuando cometemos pecados, dice San Pablo, Dios sigue siendo fiel. Y que eso nos sirva para no dejarnos asustar por situaciones a lo mejor en las que nos hemos metido y que hemos quedado como expuestos, por un lado, con el mar adelante, como los israelitas, y con los egipcios viniendo a matarnos a todos, ¿no? La certeza de que Dios es fiel, Jesús lo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos tiene que dar confianza y fortaleza para enfrentar las dificultades, incluso las que se siguen de nuestras malas decisiones.
Buenísimo. Padre, gracias por haber estado, gracias por tu generosidad. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Muchas gracias a todos. Nos vemos.
Un abrazo.
Aferraste a mi existencia sin dejarme un segundo de lado. Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños. Entre nubes de ceniza el futuro está sembrado de miedos. En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado. Porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos. En tus manos, porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo en tus manos. Cuando estoy abandonado, pongo todo lo que tengo en tus manos. En tus manos, si luchar es lo que pongo todo lo que tengo en tus manos. Es estrecho tu camino, como el surco que descubre un arado. Asustan los temblores ni ruidos que reclaman mi muerte. Es más fiable tu presencia que arriesgar la vida entera a la suerte. Eres
todo lo que busco y desbordas mi inquietud de ser humano. Porque cuando sopla el viento, pongo todo lo que tengo en tus manos. Todo lo que tengo en tus manos. Cuando estoy abandonado, pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Si luchar es lo que quiero, pongo todo lo que tengo.